apartaba de su mente. Ricardo llevaba a Jerusalén en la sangre. Su bisabuelo había sido rey de la Ciudad Santa. Su padre, el rey de Inglaterra, enviaba enormes sumas de dinero a la Ciudad Santa. E incluso su madre había acudido a la cruzada. Es natural que Ricardo siguiera los pasos de cruzado de sus antepasados. Cuando Ricardo aún era niño, Saladino era un joven de 20 años. Oficial de caballería y jugador de polo, nunca imaginó que llegaría a ser uno de los grandes héroes del mundo árabe. Ni siquiera era árabe.
Sabemos que nació en 1137. En Tikrit, la misma ciudad donde nació Saddam Hussein. Su familia era kurda. Hasta cierto punto, era de una raza extranjera en las tierras donde obtuvo tanto poder.
Mientras Saladino alcanzaba la mayoría de edad, los descendientes de los primeros cruzados europeos, conocidos como francos, fortificaban su nuevo reino de Jerusalén. Su creciente red de castillos cruzados eran una señal bien clara de que pensaban quedarse y colonizar el territorio árabe. Pero el mundo árabe no hizo nada, porque se encontraba paralizado por conflictos internos.
No existía una unidad de propósito en el mundo árabe. A los árabes y musulmanes les llevó mucho tiempo elaborar una fórmula para contraatacar de forma eficiente, y no lo lograron hasta que la primera cruzada se enraizó fuertemente en la sociedad.
De joven, Saladino luchó en Egipto a las órdenes de su tío, el guerrero Shirku. Con el tiempo, Saladino uniría las facciones enfrentadas del mundo árabe y lucharía contra los cruzados, pero como Ricardo, empezó a imponer su poder luchando contra sus vecinos. Como gobernador de Egipto, Shirku ordenó a Saladino que aplastara a sus rivales musulmanes. Un principio muy extraño para el guerrero más santo del Islam. Pero un giro del destino cambió su vida para siempre. Su tío murió de un empacho y Saladino tomó el mando.
Poco a poco se dio cuenta de que estaba destinado al liderazgo y que le gustaba que la gente estuviera dispuesta a seguirle. Así que lo aprovechó.
Egipto era el país más rico del Oriente Medio, una base de poder perfecta para un joven guerrero.
En cuanto se convirtió en gobernador de Egipto, Saladín pensó en establecer una monarquía. Al principio, no tenía planes para liberar Jerusalén. Más bien deseaba un reino muy vasto, un imperio.
Saladino dedicó los 10 años siguientes a atacar a sus vecinos musulmanes. Egipto apoyándole, logró controlar Arabia y Siria. Solo quedaba un pequeño enclave intacto: el reino de Jerusalén, ocupado por los cruzados. Al cabo de 20 años de luchar, Saladino era el guerrero más poderoso del Oriente Medio. Pero al acercarse a los 50, se vio criticado por los religiosos musulmanes.
Un gran número de sacerdotes y teólogos empezaron a criticarle y a preguntarle: ¿hasta cuándo seguirás luchando por el poder? La gente le pedía que dejara de derramar sangre musulmana. Decían: basta, ya basta.
Dominado por la ambición, Saladino había matado a muchos musulmanes para hacerse con el poder. Debía buscar alguna clase de penitencia para demostrar que también era un hombre piadoso. La respuesta solo le llegó después de una experiencia en la que casi pierde la vida. En la primavera de 1185 cayó gravemente enfermo. Al borde de la muerte, Saladino llamó a los religiosos.
Saladino vivía en una atmósfera religiosa y creía en el poder místico de los religiosos y en los actos sobrenaturales o milagros.
Mientras oía a los hombres santos leyendo el Corán, Saladino tuvo una revelación.
Se obsesionó con la idea de liberar Jerusalén. Decidió que esa misión le valdría el perdón de sus pecados y la gracia de Dios.
Cuando Saladino se recuperó, le dominaba la creencia de que Dios le había permitido vivir para poder recobrar Jerusalén.